Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Y ya por fin tengo el privilegio de presentarles a ustedes en otra faceta a la directora de Expolit. También ella es la directora de su propia compañía que se llama Eventers. Es una mujer que conocemos en los medios como valiente, de avanzada, responsable y muy profesional. Es Marie Griffin, que hoy viene con nosotros en su faceta de escritora. Marie, bienvenida. Gracias por estar.
Gracias por la oportunidad y el privilegio de estar aquí con tu audiencia. Johanna, aparte de sentirme en casa, me siento con una amiga.
Estás en casa.
Así que es un privilegiazo el mío.
Estás en casa, de verdad. Una relación, de hecho, con CBC La Voz de más de 20 años.
De más de 20 años. Yo estuve aquí. La primera reunión que CBC tuvo cuando apenas estaban comenzando, estuve yo allí. Y me acuerdo que era un grupo grande que estábamos orando por este proyecto maravilloso. Y es cuando tú ves cuando Dios respalda algo. Ustedes los tengo en muy alta estima y han crecido con Expolit. Así que pues los amo, son parte de mi casa.
Eso iba a decir, que Expolit también ha crecido contigo, los dos crecieron juntos, sí. Porque empezaste jovencita a trabajar en este gran evento y realmente todos respetamos lo que has hecho, lo que has desarrollado. Y me parece que hoy que presentas este libro, en inglés se diría, it was about time. Ya era hora, ya era hora de que sacaras tus experiencias, porque todo el mundo, incluso ahora, tal vez ustedes no sepan, detrás de micrófonos, detrás de cámaras, Marie me estaba aconsejando, me estaba diciendo, no, Johanna, esto, esto y esto, impulsando siempre a otras mujeres, dándoles palabra, y queríamos conocer tu experiencia, queríamos saber de ti. Entonces, obviamente, yo quiero hacerte la pregunta nuevamente. ¿Por qué decides escribir este libro y por qué decides escribirlo ahora?
Mira, la realidad es que es una historia muy larga. Nunca quise escribir un libro, ni en mis sueños más grandes estaba el deseo de escribir. La gente que me conoce sabe que siempre pongo en contacto a una editorial, con un autor. Uh-huh. Me encanta cuando veo los agradecimientos en nota chiquita, gracias a Marie Griffin por haberme inspirado en algún momento. Yo con eso me siento completamente llena. Nunca fue mi deseo. Pero en agosto del 2011, para contarte la historia larga corta, en agosto del 2011 yo estaba atravesando un momento muy triste en mi vida, a nivel profesional, a nivel emocional, a nivel espiritual y en todos los aspectos. Por alguna razón, cuando yo me deprimo, quiero tiempo conmigo misma, yo voy y limpio mi closet. En ese entonces no estaba casada, así que gozaba con los dos closets, el de él y el de ella. Y yo tengo muchos zapatos, me encantan los zapatos. Tengo una adicción y ahí en un capítulo cuento de dónde nace esa adicción. Por los zapatos, y empecé a limpiar mi closet. Recuerdo que tumbé todos los zapatos al piso, empecé a limpiarlos, a ordenarlos por color, por tacón, por esto. Y al final de la noche, que ya era casi la madrugada, me di cuenta que tenía casi 600 pares de zapatos. Cuando yo misma veo ese número, y la gente que me conoce sabe que era un closet como de esta pared a esta pared, y tenía shelves que yo había mandado a hacer para ponerlos todos allí. Ese número me chocó, me dio duro. Y dije, ¿cómo es posible que yo tenga 600 pares de zapatos? Yo, habiendo tantas personas en el mundo que no tienen un par que usar, yo tengo 600. En ese momento oré y dije, Señor, y esto es una adicción. Es hasta irresponsable, así que yo necesito que tú me sanes. Y lo primero que tengo que hacer es empezar a regalar zapatos. Y en ese proceso empecé a sacar zapatos de mi closet. Y cuando empiezo a sacar zapatos, me di cuenta que todavía tenía guardadas las sandalias que utilizaba cuando estaba embarazada de mi hija. Ya mi hija tenía 15 años. Yo creo que ya era hora de regalarlas. Tenía los zapatos con los que había firmado mi divorcio, zapatos con los que había ido a un evento especial, con los que había tenido una cita amorosa muy, muy profunda. Entonces me di cuenta que por alguna razón extraña, yo estaba guardando zapatos. Otra gente guarda tarjetas, cartas, recuerdos, muñequitos. Yo estaba guardando zapatos que se habían convertido como en algún testigo silencioso de mis experiencias buenas y malas. Pues en ese proceso, digo, Señor, me acordé de este evento. Dijo, oré, dije, Señor, déjame salir de este evento, te pido perdón si tengo que pedirte perdón, y a la bolsa para regalar. Dos semanas después, me encuentro con Tessa DeVore, que era la vicepresidenta de Strong Communications en ese entonces, Casa Creación, y ella, no éramos íntimas amigas, ella no sabe mi gusto, ni mis dolencias, ni mis todas mis cosas. Me había llamado varias veces y me dijo, quiero hablar contigo. Y cuando nos vemos en Orlando, me entrega una carta con una cajita, y en la cajita habían dos bolitas de Navidad con la formita de un zapato. Y me dice, yo soñé contigo. Y soñé que a medida que tú ibas caminando en la vida, Dios te iba cambiando los zapatos en los diferentes terrenos. Yo dije, wow, Tessie, qué lindo. Porque yo hace dos semanas tuve esta experiencia con Dios y fue una experiencia bien interesante y bien profunda, porque aunque parezca superficial, cuando yo estaba viendo este zapato, yo me estaba acordando de ese momento, y no romántico o doloroso o que me traía alguna nostalgia. Y tuve que orar y decirle, Señor, tengo que sacarme, liberarme de estos recuerdos. Y fue como una sanidad para mí. Entonces yo encontré eso como una confirmación y le conté a Tessie mi experiencia de algunos de los zapatos que había sacado de mi closet. Y me dice, wow, me encanta esa idea, ¿por qué no me escribes un libro? Pero en ese entonces yo dije, yo no estaba preparada, yo creo que todavía me faltaba algún camino por recorrer. Y le dije, ok, gracias, gracias, gracias. Hace dos años me encontré con Tessie en Expolito otra vez, y públicamente quiero darle gracias a Tessie porque ella era una de las personas que me decía, oro por ti. Así que estuvo casi 10 años orando por ti, y me mandó aún notitas de su diario donde había escrito algunas notas. Y me dice, me fui de Casa Creación y nunca me diste el libro. Y dije, ay, gracias, tan bella, tan linda, gracias, gracias. Me invitan a California por segunda vez a hablar a un evento de mujeres, y las mujeres venían y me decían, Marie, vine a escucharte a ti. ¿Trajiste un libro este año? Yo, no. ¿Trajiste un libro este año? No. Entonces me monté en el avión y dije, Señor, si tú quieres que yo escriba un libro, yo necesito saber categóricamente que eres tú. Porque la gente que me quiere, quiere que escriba un libro. La gente que ha escuchado mis historias, pues les parecen graciosas o interesantes o lindas, o han recibido consejos, les parecen lindos. Pero a gente que no me conoce, es humildizante. Entonces yo llego a la oficina, dos semanas después tengo una reunión con el presidente de Editorial Unilit, y estábamos en una reunión de presupuesto, de otras cosas que no tenían nada que ver con esto, y él me voltea y me dice, tengo que decirte algo. Yo dije, excuse me, yo estoy casada, es una broma. Y él me dice, quiero que me escribas un libro, así, a mí, Editorial Unilit, que le escribas un libro. Entonces yo entendí en ese momento que era instrucción de Dios directa a escribir el libro. Pero aún así, dije, okay, fine. La semana siguiente ya había reunión de cómo iba a ser la cubierta, de cómo iba, que cuáles eran mis ideas. Y yo, oh my God, esto es serio. Así que empecé a contar mis historias, y en cada libro yo cuento una historia que me ha pasado con zapatos, mi historia personal y cómo el Señor me ha sacado de esos terrenos fangosos en algunos momentos.
Y yo tengo aquí, obviamente, algunas notas que he tomado. No les voy a decir todos los capítulos del libro, para eso usted tiene que ir y buscar el libro. Pero sí quiero hacer referencia a algunas cosas que Marie trata, porque te puedes identificar con ellas. Como por ejemplo, y tengo que, no voy a escoger el obvio, voy a escoger el de tu hija, el capítulo que le dedicas a tu hija, porque tal vez las personas no saben, conocen a una Marie que ha llevado adelante un evento por más de, creo que 23 años.
24, de hecho.
24 años. Sí. Te han visto en esa faceta, pero pocos conocen que tuviste que criar a tu hija sola.
Sí.
Y que fue un proceso muy difícil, porque no fue el deseo de tu corazón.
Sí. De hecho, siempre me trae lágrimas a mis ojos, porque es un proceso largo y muchas veces duro, sobre todo para las madres solas. La gente ve a Marie Griffin en Expolite. De hecho, una chica me escribió en Facebook y me dijo, gracias por compartir tus historias. Ella también tenía una niña con algunos problemas. Y me dijo, yo pensé que tu vida siempre era mágica. Y me vi en Expolite con mi hija. Mi hija es una niña preciosa que me acompañaba en todos lados, pero no saben que estaba criando una niña de voluntad firme, donde en ese proceso de ser una... Yo no digo madre soltera, porque, ojo, hay madres solteras y hay madres solas que crían a sus hijos, ya sea porque el papá no está presente o porque aún está presente en casa y están las mamás solas. Y lo llamo botas de combate. Y botas de combate porque en algún momento todos los padres tenemos que ponernos esas botas de combate, porque nuestros hijos caminan en terrenos minados. Y en una oportunidad, cuento allí la historia donde yo me había enterado que la señorita, hija mía, había planeado donde un caballero, porque ella siempre era muy enamorada, la iba a recoger en el colegio después de que yo la dejara en un van. Y yo, como yo era Sherlock Holmes también, porque yo creo que las mamás solas tenemos que ser Sherlock Holmes.
Mi hija no había, el detective para lo que privado. No la referencia.
Sí, y eso de privacidad, y eso no existía en mi casa. No, aquí no hay privacidad, aquí no hay códigos para entrar a la computadora. Creo que tenemos que estar con los ojos abiertos por todos lados, porque el Señor nos habla de esa manera. Entonces me enteré, por las investigaciones privadas mías, que la señorita tenía planeado que yo la dejara en la escuela. Y luego de que yo me fuera, ella iba a salir y se iba a ir con un jovencito que la venía a buscar porque iban a ir al mall, no sé qué tenían que hacer. El caso es que yo me entero de esto y digo, no, espérate aquí, ella no me va a hacer esto, porque uno no sabe las cosas que pueden pasar. Y de hecho, recuerdo que cuando fui a prender mi carro, para sorprenderle, el carro no me prendía. Entonces recordé que tenía en mi closet unas botitas muy cómodas que yo había comprado en Chile. Y agarro y me pongo esas botas. Digo, tengo que caminar 5 cuadras porque yo tengo que llegar antes de que llegue este caballero, porque yo me voy con un bate, literalmente. Y entonces me puse las botas, me las amarré y empecé a caminar por esa calle como una loca, para yo llegar antes de que llegara este caballero a recoger a mi hija, porque yo quería estar ahí en la puerta y darle una lección de vida a ella. Y no solamente a veces lecciones de vida, sino que a veces nosotros tenemos que sacar a nuestros hijos de los pelos. Ellos están en una edad donde no tienen la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Y en el libro yo cuento desde pequeñita cómo yo tuve que a Stephanie sacarla de circunstancia. Ella era como una cabrita loca, siempre haciendo cosas sin medir los resultados, sin medir las consecuencias, sin medir las cosas. Fue muy buena estudiante. Y siempre te sacaba buenas notas. Entonces había una contradicción rarísima, porque buen estudiante, honores, y de repente en su aspecto emocional, en su aspecto relacional, estaba toda dislocada. Y yo lo adjudico a la falta de identidad de un padre, donde ella no creció solita, esa falta existía. Entonces siempre, la mayoría de sus problemas siempre eran con chicos y con problemas de amoríos, ¿no? Pero como padres, nuestros hijos caminan por terrenos minados, y valga la redundancia, en todos los aspectos. Así que nosotros tenemos que estar allí y pelear con guantes, con los dientes. Hay muchas historias que yo cuento allí en el libro donde muchas mamás se van a identificar, y tal vez les puedo dar algunas ideas de cómo realmente ser creativos en la crianza de los hijos. No es solamente pegarle un grito o regañarlo. Tenemos que tener una estrategia para que esa enseñanza llegue a su corazón y a su mente, y que ellos voluntariamente puedan tomar una decisión que tenga sentido. Y a veces eso no se logra sino con una estrategia clara que venga de Dios. Hay un libro que yo leí que se llama ¿Cómo crear un hijo de voluntad firme?, del Dr. Dobson, y se lo recomiendo a todas las mamás que tienen que criar hijos, no solamente los de voluntad firme, sino a todo hijo, porque te da pautas. Y por ejemplo, en mi caso personal, muy pocas veces yo le grité a mi hija, pero yo la miraba y le decía, yo le decía, hija, esta pelea ya la perdiste, la pierdes con dientes o sin dientes, o sea, es por decirlo así, no le voy a quitar los dientes a mi hija, sino que ella tenía que saber que yo no iba a enfrentarme a ella, porque no había discusión de autoridad. Nuestros hijos hoy en día, socialmente y culturalmente, se les da mucha autoridad, demasiada autoridad. Nuestros hijos a la edad de 12, 13 años tienen la autoridad de escoger sus propias clases electivas. Stephanie nunca escogió sus clases electivas. Yo siempre se las escogí, porque ¿qué sabe un niño de 13, una niña de 13 años, cuáles son las clases que le conviene? Probablemente va a escoger cocina, dibujo, y nosotros como padres sí sabemos. Así que tenemos que ejercer esa autoridad con sabiduría, sin provocar nuestros hijos a ira, como hay un versículo bíblico también que lo dice, pero con estrategias creativas. Cuando las mamás me dicen, oye, es que yo oro por tanta sabiduría. Yo, ¿sabes una cosa? La sabiduría está en la palabra de Dios. Y efectivamente tenemos que orar por sabiduría. Pero tenemos que orar por creatividad. Porque no todos los hijos van a recibir el castigo o la amonestación de la misma manera. Claro. Así que los padres tenemos que ser, en esa manera, tener un tipo de discernimiento.
Hay una parte que tal vez no has tocado todavía, y a mí me gustaría muchísimo, porque sé que hay madres y que se van a identificar, y es la culpabilidad. Uh-huh. Ese sentimiento de, yo quería esto para mi hija, pero por las situaciones de la vida no lo logré. Entonces, viene una culpabilidad. No te pude dar esto, no pude tener el tiempo necesario. ¿Cómo lidiaste tú con la culpabilidad? Porque en otro capítulo lo hablas.
Sí. Mira, la culpabilidad va a llegar y va a suceder. Y de la culpabilidad viene el querer darle a tus hijos la sobrecompensación y la permisividad. Y yo me encontré en ese punto donde me encontré que mi hija ya me estaba poniendo de ruana, como dicen los colombianos, porque yo por lástima no la castigaba, por lástima no la disciplinaba, por lástima no le hablaba, y empezaba a ser demasiado permisiva. Ella está triste, pues la voy a dejar que haga esto. Está un poco achicopalada porque su papá no está en casa, la voy a dejar que haga esto. La sobrecompensación, yo la abordaba de regalos en Navidad para que no sintiera el vacío de papá. Entonces había 1,000 regalos de parte de mamá. Cuando el Señor me redarguyó, yo estaba orando un día, recuerdo que estaba llorando en el carro. Decía, Señor, tú necesitas venir de mi lado y ayudarme a ser esa figura que yo necesito para poder ayudar a mi hija. Entonces el Señor me habló de eso. Por culpabilidad, ¿por qué? ¿Por qué? Ella no estaba enferma. Yo no hice nada para que su papá se fuera. No tengo culpa. O sea que tenemos que llegar a la concientización de que no es tu culpa. Así que el sentido de culpabilidad tienes que echarle a un lado. Permisividad. Tenemos que entender que al ser permisivos estamos creando niños delincuentes. Entonces, la sobrecompensación, niños que no van a valorar lo que tienen. Entonces, en ese momento como que dije, wow, primero no tengo por qué sentirme culpable porque yo no hice absolutamente nada para que esto pasara. Segundo, no tengo que compensar nada porque ella no le está faltando nada. Y segundo, ser permisivo, ¿por qué? Porque tengo que recompensarla por nada que ella ha hecho. Entonces empecé a cambiar la forma y la perspectiva en que miraba las cosas. Entonces cada vez que yo estaba impulsada a sentir algún tipo de sentimiento, ya sea por de culpabilidad o de sobrecompensación o de ser un poco más permisiva, paraba, pensaba y utilizaba la lógica. Utilicemos la lógica, por favor. El corazón es engañoso, bien dice la palabra. En el momento en que tu hijo está llorando con las lagrimotas así, te está haciendo pucheros porque quiere algo, tu corazón está explotando de querer ceder. Pero sabes que tenemos que ser firmes, mamás, porque si no vamos a criar niños que no van a ser agradecidos, niños que no van a valorar a los padres tampoco, porque el padre que da mucho, el niño no lo valora.
Y hablando de esta parte tan interesante que son los sentimientos, hay otra parte en el libro que me llamó mucho la atención que se llama Un hueco en la suela, el par falso disfrazado. Sí. Me disfruté tanto esta historia, tú comprando estos zapatos desde Rusia. Y yo creo, estaba leyéndolo ahí, palabra por palabra. Y tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos en esta área del amor, en el área romántica, diferenciar el par de zapatos, entiéndase la pareja o la ilusión de la pareja real versus la que es una ilusión, lo que no es?
En el libro yo cuento, este fue uno de mis capítulos tal vez más dolorosos de escribir, porque después de que me divorcié del papá de mi hija, yo entregué mi corazón por completo, me enamoré hasta las callas, como dicen por ahí, pero no era de Dios. Y en el momento en que tú estás tan vulnerable, por eso también le digo a las mujeres que me están escuchando, cuando te sientes vulnerable y sola, esos no son buenos consejeros para tomar decisiones en el amor. Tú estás tan vulnerable, estás tan necesitada de un compañero, de alguien que te diga, sabes que yo estoy aquí para ti. O alguien, de hecho, tú vas a ver allí que esta persona siempre me decía, mira, para ayudarte a tu hija. Es claro, mi hija necesita un papá.
Me encantó el momento donde se apareció en su graduación con un ramo de flores.
¿Cómo no amar a una persona que está amando a tu hija, que te está llenando esa necesidad? Pero la realidad es que hay banderitas rojas y que nosotros queremos obviarlas. Y el que dice, yo no me di cuenta cuando estaba, es mentira. Siempre van a existir estas banderitas rojas. Y te voy a decir, si tú ves una banderita roja y ves dos y le oras al Señor y el Señor te sigue diciendo esto no es y esto no es, sal corriendo con los zapatos tenis. Porque el dolor que va a seguir es mucho más grande y las lágrimas que vas a llorar. Yo hoy en día veo amigas que se han casado por no estar solas con parejas y están muy, hoy viven tristemente casadas. Así que la soledad no es un buen consejero. La vulnerabilidad te permite a veces estar un poco más sensible a esas cosas. Pero yo hablo en este capítulo cuando yo pensé que este era el amor de mi vida. Y cuando yo empiezo a descubrir cosas y a descubrir cosas que no se alineaban a la voluntad de Dios y a lo que tal vez un hombre debería hacer. Pero bueno, no importa, yo lo convierto porque yo creo que tenía alma de misionera. Iba a evangelizar los corazones de los hombres que necesitaban de Dios. Pero no, todas las cosas de Dios son en paz, en amor y en verdad. Si tú ves que las cosas no están funcionando, amiga, créemelo, no es de Dios. Esas banderitas, hazle caso, porque después vas a llorar mucho como lloré yo y no quiero que llores.
Marie Griffin en el día de hoy nos está presentando y hablando de su más reciente libro, porque sé que vienen más, y es Ponte en mis zapatos. Una anécdota sobre el libro, ya estamos a punto de terminar. Hasta ahora nos has contado tus historias de vida, lo que significa para ti este libro, pero una anécdota cuando ya te decidiste, cuando empezaste a escribir, cuando empezaste a trabajar con tu equipo. ¿Qué es algo que tú puedes rescatar? Que nuevamente tú dices, bueno, esto que me sucedió, yo lo puedo poner en otro libro porque fue tan de Dios, vi su mano de una manera tan poderosa en el proceso de escribirlo que lo quieres compartir.
Yo quiero, bueno, hay varios capítulos que van a venir posteriormente a esto porque de verdad que me han escrito muchísimas mujeres, pero quisiera decir dos cositas. Una, que el último capítulo no habla de mí, sino habla de la empatía, el poder ponerte en los zapatos de las personas, te hace más misericordioso, te hace mejor amigo, mejor hermano, mejor cristiano, porque es muy fácil juzgar si tú no estás en los zapatos de ella, de la mujer que fue infiel, del hombre que robó. No estoy acolitando estos comportamientos, pero sí tenemos que ser misericordiosos porque Jesús puso mis zapatos y los llevó a la cruz. Y una cosa linda que me pasó con este libro es que cuando estaba escribiendo algunos capítulos yo lloraba, pero no lloraba con el mismo tipo de lágrimas. En aquel entonces fueron lágrimas de dolor, de resentimiento, de rabia, de sentirme usada, de sentirme maltratada. Estas eran lágrimas de alegría, de ver cómo Dios te restaura, cómo Dios te cuida, cómo Dios te saca a veces de los pelos de relaciones, de ver que cuando el Señor me pedía una relación y me decía dámela, como Isaac, yo tenía que dársela y me quejaba, decía, pero ¿por qué? Y hoy puedo ver que Él tenía un camino perfecto para mí. Hoy tengo 5 años de casada. En uno de los capítulos Zapatos de Princesa, que invito a todas las mujeres que no se han casado que lo lean para que puedan tener una guía de lo que Dios tiene para ti. Pero las lágrimas que lloré haciendo este libro fueron de alegría, de gozo y de sanidad.
Wow. En el día de hoy te queremos motivar a que tú busques Ponte en mis zapatos de Marie Griffin. Yo creo que es un libro que te va a edificar 100%, pero sobre todas las cosas yo creo que el conocimiento y saber lo que Dios ha hecho en la vida de Marie nos motiva a todas, nos inspira a todas a decir, no, de verdad que si Dios lo hizo con Marie, Él también tiene la capacidad y el deseo de hacerlo en nuestras vidas, restaurar matrimonios, restaurar familias y ¿por qué no? Esa parte que me hubiera encantado llegar a ella cuando los zapatos te quedan muy grandes, esos retos que vienen a nivel profesional, pero eso lo dejamos para después. Marie, ¿con qué pensamiento quieres dejar a toda nuestra audiencia en estos 30 segundos que nos quedan? Y obviamente, ¿dónde te podemos seguir en las redes sociales?
Me pueden seguir en las redes sociales en Marie M. Griffin, con doble F, en todas las redes sociales. El libro también está disponible en Amazon y en su librería local va a estar pronto. Y te quiero decir que el Señor te equipa con un buen par de zapatos para cualquiera que sea el terreno que tú tengas que transitar. Disfruta la jornada con Dios y no eches a menos esos momentos de dolor y de lágrimas, porque son simplemente procesos de enseñanza. Dios te está equipando para aquello que va a venir posteriormente. Así que disfruta la jornada aunque parezca dolorosa, con esos buenos zapatos que Dios te da.
Marie Griffin con nosotros aquí en Energía Total. Un besote. Gracias.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.